Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya es 24 de noviembre. Ya es día 24 de noviembre. Y miren, martes. Y nos acercamos ya a los primeros de diciembre, en los que, poniéndonos de puntilla, vislumbraremos un poco los días de Navidad. Entiéndase, lo que va después del Puente de la Purísima hasta que le veamos la espalda al rey Baltasar. Días que ya, en fin, el que no quiere hacerse la idea es porque, no le da la gana, pero días que ya sabemos no van a ser como han sido otros años. Las incidencias, es verdad que la incidencia del virus va bajando, a pesar de que el número de víctimas mortales desde el viernes ha sido de 512. Oiga, 512. 512 personas desde el viernes. Mucho hay que doblarle la mano a esta pandemia para que las Navidades se parezcan en algo a lo que han sido siempre las Navidades. Estos días están discurriendo con los rescoldos de la aprobación de la ley de educación y también del pacto. Ese pacto que ha realizado el Partido Socialista con Bildu, se ponga como se ponga el portavoz que saque los socialistas a decir que no es un pacto. También, evidentemente, con las vacunas. Y la campaña de vacunación que hoy, previsiblemente, puede anunciar o dar algunos detalles el Consejo de Ministros. En cuanto a las, miren, las reacciones y las manifestaciones de este domingo contra la ley de educación, algunos escozores han provocado en algunos miembros, especialmente los más primates del Partido Socialista. Hay uno que es senador por Málaga, Miguel Ángel Heredia, que escribió un tuit que decía: no hay que educar pijos con dinero público. ¿Qué es eso de los privilegios de unos pocos con dinero público? Se refería a la educación concertada. Bueno, pues cuando tú ya ves salir a un senador del Partido Socialista diciendo estas tonterías, que son tan fácilmente contestables, piensas que efectivamente estamos en manos de unos indocumentados, literalmente. Vamos a ver, chavalote, que la concertada fue idea del PSOE, de gobiernos de Felipe González, que el dinero público no eres tú quien para decidir si es para pijos, es para todos, es para pijos, es para macarras, es para perroflautas, hasta incluso para mantener a primates como tú en un alto cargo de la institución del Estado. Y desde luego mejor gastarse el dinero en pijos que en putas y en cocaína, como los ejemplos del PSOE andaluz y de los ERES del PSOE andaluz, que con el dinero de los ERES se podría mantener todavía mucho mejor la red de escuela pública en Andalucía. Y por cierto, ¿en ese capítulo de pijos entran también los hijos de socialistas que van a la concertada o no? ¿Qué pasa? ¿Que la izquierda se ha propuesto hacer con el monopolio de la educación? Y los monopolios, sean en educación, en economía o en cualquier ámbito de la vida, siempre son perniciosos. Perjudican al ciudadano. Benefician a la casta política que los maneja. Esto es como la pandemia. Hombre, si un gobierno no hace PCRs, pues oye, se acabaron los contagios. Porque ojos que no ven, corazón que no sienten. Y entonces pueden empezar a presumir de lo bien que están gestionando la pandemia, porque de repente, de la noche a la mañana, los positivos han desaparecido. Pues en el ámbito educativo, las PCR vendrían a ser los colegios que se salen del control absoluto del gobierno. Porque son esos centros los que le demuestran y le recuerdan al gobierno que con poca financiación por parte del Estado, con profesores con sueldos más modestos que los de la pública en muchos casos, y con el esfuerzo de los padres, con eso se pueden hacer las cosas igual o mejor que en centros que son completamente del gusto del político progresista de turno que dice que los que van a la concertada son unos pijos. Ya que entramos en el debate de la competencia, ¿Qué es lo que se hace en otros países con mejores resultados educativos? Poner a los centros a competir por la excelencia. Aquí no. Aquí el mismo rancho para todos. Y lo de la excelencia, claro, después de la ley Celaá, es una auténtica broma, ¿no? Auténtica broma. Bueno, y miren, el asunto este de las vacunas ha salido, ha aparecido la de Oxford. Algunos se preguntan, ¿es mejor, es peor, cómo es? La vacuna de Oxford tiene una efectividad del 70%, luego en otros sitios lees del 90%, bueno, vamos a ir, la media de efectividad es del 70%. Lo que pasa es que tiene otro sistema, ¿no?, a través del RNA mensajero, y hay algunos especialistas que confían más, a pesar de que sea menos la incidencia de efectividad, en este tipo de vacunas, que ya veremos cuáles son las que se van a utilizar para el calendario de vacunación, del que hoy vamos a conocer algunos detalles. Con lo cual, mejor no adelantemos situaciones, no, y esperemos a que nos digan los gurús del Consejo de Ministros qué van a hacer. Los presupuestos del Estado nos siguen dejando hitos en la política española. Ustedes saben que el PSOE saca a José Luis Ábalos para decir que Bildu no, que el pacto no existe, que Bildu es una fuerza más. Y entonces aparece Bildu, abre la boca y deja en evidencia al PSOE. Arnaldo Otegi ha confirmado que ha propuesto a sus bases apoyar los presupuestos del PSOE y Podemos. Y ojo a la oportunidad, dice, de que hay que aprovechar la ventana, o la argumentación de que hay que aprovechar la ventana de oportunidad.
Formamos parte del bloque que expulsó al Partido Popular del Gobierno del Estado. Estuvimos en la moción de censura y participamos en la moción de censura. Estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez y estuvimos en el bloque que posibilitó el gobierno de Podemos con el Partido Socialista. Había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad. Lo que hoy decimos es que hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad.
Claro, vamos a democratizar al Estado. Ha dicho, vamos, Bildu. O sea, que hable de democratizar los representantes políticos que mataron, los que dieron cobertura política a los que mataron, los que siguen sin condenar atentados. Eso es muy difícil de digerir, ¿eh? Es imposible. Yo se lo decía la semana pasada, cuando les pillaron en la cama, aquello a Sánchez y a Otegi. Y rápidamente se puso el PSOE a decir, no es lo que parece, no es lo que parece. Bueno, pues el hombre de paz de Iglesias, porque para Iglesias, la otra parte del gobierno, Otegi es un hombre de paz, el que fue condenado por secuestrar, por pertenecer a ETA, por intentar reconstruir el brazo político ilegalizado de ETA, que era Batasuna. Este ha dejado a Sánchez en evidencia. Estas son las cosas que dijo Otegi de sus acuerdos con el PSOE, que vienen de lejos, que van para rato. El bloque que expulsó al PP, el que posibilitó la investidura de Sánchez. O sea, ¿puede después de oír esto repetir de nuevo el PSOE que esto no es lo que parece? Otegi contándole a sus militantes de viva voz, que su plan, como ya adelantó un compañero, es tumbar al régimen. Porque claro, si lo que pretende es democratizar Otegi, eso se llama tumbar el régimen. Venimos a parar la derecha fascista, la derecha autoritaria, a ganar derechos al pueblo vasco. Vamos a ver, Sánchez, ¿puedes repetir ahora que no es lo que parece? En manos de este etarra, está el gobierno. Y en manos de Pablo Iglesias, el que se emociona con Lenin. En manos de Esquerra, de un dirigente que está en la cárcel por dar un golpe de Estado, al que ahora quieren sacar de prisión con una reforma legal ad hoc, cambiando el delito de sedición solo para que este tipo salga de la cárcel, pueda presentarse a unas elecciones y después formar un gobierno con el PSC. Y tenemos que tragarnos las ruedas de molino de que no hay ningún pacto con Bildu. ¿Con Bildu? Hay caras, no es que sean de cemento armado. El cemento armado es mantequilla, comparado con cómo la tienen estos. Ahora son las 8 y 10 y tengo particular interés en contarle algunas cosas interesantes de la actualidad de hoy. Reforma.
El Consejo de Ministros estudia hoy la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Entre otras cosas, pretende que los fiscales sustituyan a los jueces de instrucción en la investigación de las causas penales.
Desaparecidos.
Cruz Roja advierte de que la situación migratoria en Canarias está al límite. Asegura a COPE que se ha perdido la pista de cientos de inmigrantes alojados temporalmente en hoteles. Ayer llegaron otras 170 personas a las islas.
Éxito.
A pesar de la pandemia, la gran recogida de alimentos ha recaudado 28 millones de euros. Es un 33% más del objetivo marcado. Para evitar el contacto, se han hecho donaciones en los supermercados y a través de Internet. Hasta el 13 de diciembre pueden seguir colaborando en la web granrecogidadealimentos.org.
El partidazo de COPE. Reflexiones de Griezmann. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dijo Griezmann anoche con Valdano, en Universo Valdano, en Movistar, que necesita ayuda y que necesita tiempo. Que no tiene problemas con Messi y que no tiene además nada que ver ni con su ex representante ni con su tío, que fueron los que criticaron duramente al astro argentino del Fútbol Club Barcelona. Es de valorar que trate de dar su punto de vista en una entrevista ahora, Griezmann, y que no lo haga en un documental, como hizo cuando decidió no fichar por el Barça en la primera ocasión. Pero a Griezmann hay que decirle que esto ya no es un problema ni de entrevistas ni de documentales. El problema se soluciona muy fácilmente, jugando mejor al fútbol y metiendo más goles, que es lo que no está haciendo Griezmann con el Barça. Cuando haga eso, quizá empiecen a valorarle un poquito más.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada todavía sin lluvias, salvo en Galicia y en algunos puntos de Andalucía. En el resto, cielos despejados con nieblas en la península y calima en las Islas Canarias. Temperaturas más bajas, aunque se suavizan algo en el Cantábrico.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un día eres tú la que dice:
ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente:
llévate una Rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700, Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Miramos el día de hoy, lo miramos con los ojos de Javier González Ferrari. Mirando a dar.
Carlos, miro la reacción airada de las terminales mediáticas del Ministerio de la Verdad a las manifestaciones automovilísticas contra la ley de educación, mal llamada ley Celaá, porque la elitista bilbaína apenas se ha puesto su firma en un texto en el que han metido lápiz no pocos de los indocumentados que pueblan la administración, con más ministros que necesidades, y más asesores que pelos en el implante de Iván Redondo. Resulta patético escuchar a los mismos que ayudaron a desalojar a Sánchez de la Secretaría General, porque eso era lo que entonces marcaba el guión, ensalzar ahora su labor de gobierno y rasgarse las vestiduras porque el líder del PP, Pablo Casado, se apuntara a la concentración de Madrid, cometiendo además el pecado de llevar de copiloto a la presidenta de la comunidad, a quien se le puede poner a parir sin que las feministas de cuota salten de sus poltronas para defenderla. Decir, como algunos han dicho, que cuando gobierna la izquierda los populares centran en las calles su estrategia de oposición es un chiste. Si en algo ha pecado la derecha española ha sido en regalarle la calle a una izquierda jaleada por los medios más que a fines entregados. Recuerden por un momento el acoso a las sedes del PP en toda España en la jornada de reflexión de las elecciones de 2004, promovido por un fake news indecente, los terroristas suicidas que nunca existieron. Pero entonces no había Ministerio de la Verdad. ¡Qué pena!
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Toda una vida.
En Adesla llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca, te seguiremos cuidando y ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental. Junto a ti.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Hola Carmen Torres, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Ana Martín?
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días otra vez, Gorge Bustos.
Aquí sigo, Herrera.
Bueno, ya vemos, oye, que sigo yo dándole vueltas, efectivamente, a ese intento rápido de despistar un poco después de las palabras de Otegi, por ejemplo, o después de las manifestaciones contra la ley Celaá, para ganar, aunque fuera de forma teatral, algún punto con esa reunión con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, no con la Asociación de Víctimas, sino con una parte de la asociación que es la Fundación de Víctimas. ¿Esto tiene algún tipo de intención, Carmen Torres, crees tú, o es simplemente coincidencia?
Sin duda, a mí también me ha llamado la atención de la agenda del gobierno de hoy que no hay ninguna entrevista con ningún ministro. En toda la mañana, en todo el día, no hay nada. Después de la rueda de prensa de ayer de Otegi, y de Ábalos, que lo vimos con muy, muy mala cara saliendo después a tener que responder de eso, hoy el gobierno se quiere garantizar esa imagen y ese titular.
Uh-huh. Había que ver la cara de Otegi de ayer, qué felicidad, qué sonrisa, ¿verdad?
Sí.
Sánchez ha hecho feliz.
Y la de Ábalos después, ¿eh?
Sánchez ha hecho, sí, la de Ábalos después, efectivamente. Sánchez la ha hecho feliz a Otegi, le ha dado un protagonismo que le permite presumir de que viene a España a tumbar el régimen y a democratizarnos a los pobres españoles, ¿verdad? Esto es, los votantes socialistas supongo que ya se van perdonando todo, pero me parece que este extremo de vergüenza es difícil de olvidar ya. Es decir, Otegi está presumiendo, va a someter a las bases batasunas, la negociación con el gobierno se la aprobarán, evidentemente, y se permite presentarse como el tipo que viene directamente de las profundidades del Zulo a democratizar a los españoles. Es una cosa bastante humillante que no hace porque sí, la hace porque hay contactos, y no solo con Iglesias, hay un señor que se llama Santos Cerdán, que es el jefe del Partido Socialista de Navarra, que es el que pergeñó el pacto de Bildu con Chivite, con que es el Chivite, que permitió a María Chivite gobernar, y a partir de ahí, que eso incluso en su momento suscitaba todavía algunos escrúpulos en Iván Redondo y en la gente de Moncloa hace un año, a partir de ahí ya es carta blanca a Bildu, y eso es el PSOE, bueno, no es ahora, solo Iglesias, eso es el PSOE de Navarra.
Ahora le pregunto a Ana Martín, porque tengo un mensaje de Berti.
Sí, a ver, te llega el seguro del coche y ahora pues que te viene muy mal. En Verti quieren ayudarte porque en Verti ahora te ofrecen un 40% de descuento. Y como ahora también lo importante es la seguridad, puedes realizar todas las gestiones sin salir de casa desde tu móvil. Contratas tu nuevo seguro, pagas, das un parte, chateas con un gestor, todo. Y además, solo esta semana te regalan un cheque de 100 euros al contratar el seguro del coche, directamente, sin sorteos, solo esta semana. Así que no te queda más remedio que entrar y contratarlo en Verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abróchate el cinturón. Llega el Black Friday a Euromaster. Ven ahora a tu taller Euromaster más cercano y ahórrate el IVA en servicios de puesta a punto de tu vehículo y en cambios de neumáticos de diferentes marcas y tamaños. Y además, importante, aunque compres ahora podrás montarlos cuando quieras hasta diciembre. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
¿Qué otras cosas manejamos esta mañana, Pilar?
Durante esta pandemia, Herrera, cuando hemos visto actitudes irresponsables, que ha sido desgraciadamente bastante a menudo, todos hemos dicho que si todos aquellos que se saltan las normas vieran lo que pasa en los hospitales, seguro que actuarían de otra manera. Pues justo esto es lo que han hecho en el Hospital de Cruces de Bilbao para concienciar a los más jóvenes. Han cogido a 18 universitarios y los han puesto frente a la cruda realidad del coronavirus. Les han metido en el hospital y les han enseñado con todo lujo de detalles lo que pasa en las UCI, donde algunos pacientes se debaten entre la vida y la muerte. Escucha lo que nos dicen Andrea y Aitor, que son dos de los jóvenes que ya han vivido esta experiencia.
O sea, tú una vez que has visto cómo está la gente, las consecuencias que puede tener un simple acto, pues es que te lo piensas dos veces y yo estoy segura de que ahora mismo diría que no.
Sí, todos estábamos sobrecogidos y las miradas que teníamos todos eran de asombro, de joder, pero mira lo que estás viendo, ¿no?
Sobrecoge lo que vemos, te lo piensas dos veces, esas miradas de asombro, pues son algunas de las cosas que dicen estos chavales, estos jóvenes que han hecho esta visita a la UCI. La doctora Covadonga Peralta es una de las médicas que les ha acompañado. Dice que las caras a los chicos les iba cambiando a medida que les iban explicando la situación de cada paciente.
Fue cambiando progresivamente. Al principio impacta mucho y tenían cara pues de impactados. Y después pues fue pasando a querer hacer preguntas, a inquietud sobre el estado de los pacientes, sobre qué iba a pasar. Pasamos primero de un momento más impactante a intentar racionalizar esa visión y la información que le estábamos dando hacia preguntas, etcétera.
Pues una iniciativa que se ha puesto en marcha en el Hospital de Cruces y que no estaría nada mal, ¿eh?, que se extendiera por todo nuestro país, especialmente ahora que llega una época muy delicada, las Navidades, en las que más de uno seguro que ya está pensando en salir, en juntarse. Pues nada, una visita al hospital y seguro que se le quitan las ganas de fiesta.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca de cosmética neoyorquina. Por eso este Black Friday tienes todos sus productos con un 25% de descuento. Ven a por ellos del 23 al 30 de noviembre al stand de Kiehl's en la planta de perfumería. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora conocemos las claves informativas de la mañana. Hola, Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera clave, a las 9:30 se reúne el Consejo de Ministros que va a aprobar el plan de vacunación contra el coronavirus.
Un plan que ya adelantó Pedro Sánchez y del que hoy podríamos conocer nuevos detalles. De momento, algunas comunidades autónomas han dejado caer que lo mismo el gobierno está pecando de demasiado optimista con eso de tener a buena parte de la población española vacunada para el comienzo del verano. Los expertos también reclaman más datos sobre la eficacia de las vacunas más avanzadas. Las que utilizan RNA mensajero son una absoluta novedad y la de Oxford, más tradicional porque usa virus atenuado, está estudiando el comportamiento de su propia eficacia. Una dosis y media tiene una eficacia del 90%, pero dos dosis completas, paradójicamente, bajan el porcentaje al 62%.
Segunda, de momento lo que sigue siendo una dura realidad es la mortalidad de la pandemia, por más que siga bajando la incidencia.
Desde el viernes, España ha registrado 512 muertes con más de 25.000 contagios. Lo cierto es que la incidencia en el conjunto de España ya ha bajado hasta los 374 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora la nueva polémica está en los aeropuertos. Por fin se piden PCRs en origen, pero los controles solo son aleatorios. Por cierto, COPE ha adelantado esta mañana que Madrid abrirá su hospital para pandemias el próximo 1 de diciembre.
Tercera, en medio de la operación para blanquear a Bildu y su pacto con el PSOE, hoy Pedro Sánchez tiene prevista una reunión con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Curioso, una reunión que a simple vista puede ser incómoda para el gobierno por el malestar de muchas víctimas, con ese plan que ha situado a los abertzales en el centro de la escena política y con un PSOE que les ha llegado a calificar de partido progresista, aunque no condenen sin ambages los atentados de ETA. Según ha podido saber este programa, la Asociación de Víctimas del Terrorismo no sabe nada de la reunión, a pesar de que ostenta la vicepresidencia de la fundación que hoy se reúne con el presidente.
Cuarta clave, la batalla contra la ley Celaá va para largo y ya hay una decisión judicial que puede ser un aviso para el gobierno.
Más que nada porque el gobierno catalán ya había aplicado algunos puntos, alguna filosofía de esa ley educativa, como quitarle el concierto económico a los colegios de educación diferenciada por sexo. Pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha obligado a la Generalitat a renovar ese concierto durante 6 años, entre otras cosas, por el trastorno económico para las familias en medio de la pandemia que estamos viviendo.
La última la trae Ángel Expósito y tiene que ver con algo tan elemental en democracia como la transparencia. Por ejemplo, en el uso del Falcon por su sanchidad. Buenos días, Tron.
Eso de su sanchidad está gracioso. Buenos días, Tron, ¿qué pasa? Oye, mira, noticia que llama la atención. Me parece increíble que esto sea noticia a estas alturas de la vida. La Audiencia Nacional obliga al gobierno a informar sobre los viajes privados de Pedro Sánchez en el Falcon. ¿Vosotros habéis volado en el Falcon o en los aviones grandes? ¿Tú sí, Carlos?
Yo he volado en algún Falcon.
En el Airbus.
Y en el Airbus, sí.
Sí, además creo que te fuiste a Estados Unidos, fíjate.
Sí, sí, exacto.
Con unos bocatas de la Garriga.
Sí, señor, y con...
¿Hombre?
Y con Rodríguez Zapatero.
¿Eh? ¿A que sí? Y con el amigo José Manuel Vargas al lado. Anda que no te tengo yo calado. Bueno, yo he volado varias veces, en los aviones grandes, en los Airbus también, porque he ido al Golfo, he ido a Estados Unidos con ministros, en el Falcon, también recuerdo un viaje con Trillo. Bueno, pues el tribunal ha rechazado el recurso de la Abogacía del Estado que había interpuesto contra la decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La excusa es que no se sabe cuándo un presidente de gobierno deja de ser presidente de gobierno en algún momento del día. Anda que se lo ocurrió el abogado del Estado, ¿eh? Pues mira qué sencillo. Si vas a un concierto a Castellón, pues no eres presidente de gobierno. Si te vas a la boda del cuñado a La Rioja, pues lo siento mucho, no eres presidente de gobierno, eres el cuñado del novio, no pasa nada, pero es así. Claro, si los que te acompañan son colegas del instituto o colegas de tomarte unas cañas y no son ministros o tu equipo, pues entonces no eres presidente de gobierno, eres el colega de todos esos, así de fácil. Yendo al fondo, ¿por qué no lo dicen? No sé, piensa mal y acertarás. Debe ser que esto de la transparencia a lo mejor no es tan progresista y reformista como pensábamos, pero la pregunta está ahí. ¿Por qué no dicen algo tan elemental de a dónde he ido? Con dinero público, que ese avión lo compro yo, y tú, y Carmen, y todos los que estamos aquí. que pagamos a esos pilotos, por supuesto que sí, que son del Ejército del Aire, que pagamos ese queroseno, ¿por qué no dicen dónde ha ido con el avión? Y ojo, ¿quién ha ido dentro de ese avión con mi dinero?
Vamos hasta las entradas, ¿no?, del concierto de los Killers también.
Y la CLA que le ha acompañado, recuerdo a Francia, algún homenaje republicano que llevó a gente de la cultura. Yo sí he ido en el Airbus, en el Falcon no, pero obviamente si no dan los datos es porque algo tienen que ocultar.
No, es que pone materia clasificada, además, que es lo más gracioso. Todos los actos de ocio de su Sanchillaz son materia clasificada de seguridad nacional. Es una cosa...
Sí, a mí cuanto menos me llama la atención esto de la transparencia, que me parece fundamental, ¿eh? Ojo, en un país democrático, lo de la transparencia. Parece ser que a lo mejor no es tanto. ¡Hala!
¡Ea!
¡Adiós, familia!
Me voy alegrando. Aquí están Ana Martín, Jorge Bustos, Carmen Torres... En esta mañana de noviembre, del día que hace 24 de los corrientes.
Un mes para Nochebuena, Carlos.
Un mes para el día de Nochebuena. Sí, a mí me gusta el día antes, el mes antes de Navidad. Es decir, es la frase esa. Hoy estamos a un mes vista del día de Navidad. Bueno, pues a un mes vista del día de Nochebuena, a Martín, Ana Martín, tú, me imagino que tendrás claro que esta no va a ser una Nochebuena como todas las que conoces.
Pues seguro que no, y yo no dejo de oír el mensaje de salvemos la Navidad, y yo lo que creo es que están ganando tiempo para darnos las malas noticias cuando la fecha esté más cerca. A mí me parece inconcebible, por ejemplo, que nos permitan viajar fuera de nuestras comunidades o fuera incluso de nuestras provincias, sinceramente, y el tema de las reuniones creo que seguirá estando muy restringido, pero sobre todo porque esta historia ya la hemos vivido, la vivimos en verano, de los excesos que se cometieron en verano, porque el propio presidente nos dijo que unidos habíamos vencido a la pandemia un día de julio, creo recordar, en el Congreso. Pues luego pasó lo que pasó y hemos tenido el otoño que hemos tenido. Ahora la diferencia con el verano, eso sí que es cierto, es que tenemos un horizonte temporal, una lucecilla al final del túnel. No sabemos si será en enero, febrero, o marzo o abril, pero la vacuna vendrá y la habrá para todos, empezando por los colectivos, por supuesto, de riesgo y más expuestos. Yo siento ser portadora de malas noticias. No me considero una persona pesimista, pero creo que observando mínimamente la realidad y leyendo entre líneas también al ministro y a algunos consejeros de Sanidad, pues no me sale ser optimista de cara a esta Navidad.
Hay una cosa de la que hemos hablado antes, que es la campaña de vacunación. Sánchez presumió de ser el primer país de Europa, junto con Alemania, de establecer una estrategia nacional de vacunación. Claro, no es que sea el primero, es que está vendiendo humo de momento. No hay ni siquiera una vacuna, no existe. Es decir, cuando tú te anticipas tantísimo para poder vender, lo comentábamos ayer, que le faltó salir en bata blanca y con Fonendo, ¿no?, a anunciar la campaña de vacunación personalmente, con sus propias manos, a vacunar a los españoles, eso lo haces porque tú no tienes nada que vender de tu presente, de tu gestión. Necesitas apelar al futuro para despistar a los ciudadanos del dramático presente en el que lo ha asumido tu insolvente gestión. Y el problema es que eso es una forma de propaganda, y como dice Ana, vamos a ver todavía las Navidades, vamos a ver todavía el impacto económico cuando los ERTE, por ejemplo, caduquen. En fin, todavía él necesita, como no tiene nada que vender positivo del presente de su gestión, tiene que apelar al futuro para despistar a los españoles. A mí me parece que empezar a vender ya la campaña de vacunación, los 13.000 o 30.000 puntos, que son los ambulatorios que hay en España, vamos, no se va a vacunar, no vamos a hacer colas en Moncloa para que nos vayan vacunando Iván Redondo, ¿no? Pues habrá que utilizar la red, evidentemente, de asistencia sanitaria que hay en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Y, ¿no? Entonces, y más allá, Jorge, perdona.
Claro, pero el problema es que ponerte a presumir ya de la campaña de vacunación cuando no existe una vacuna aprobada todavía.
Pero es que el domingo salió...
Y cuando hay algunos científicos como Margarita del Val que están diciendo, ojo, cuidado, que estamos vendiendo la piel del oso mucho, mucho antes de cazarla.
El domingo salió a vender ese humo, es verdad, no decir nada nuevo, sino que simplemente nos vacunaremos en los centros de salud, como hacemos ya, pero es que el domingo llevaban en todo el día las imágenes de las manifestaciones por la ley CELA, claro, en todas las televisiones, en las redes sociales. Esa comparecencia, que no venía a cuento el domingo para nada, porque ni explicó nada, ni dio ninguna noticia Yo creo que iba en ese sentido, de tapar un poco todo el ruido de las manifestaciones, este malestar por la ley CELA. Y lo único que me pareció realmente interesante de la comparecencia de Sánchez del domingo es lo que decía Ana ahora, que es que fue muy pesimista con el tema de Navidad. Habló de una Navidad sin abrazos. Es la primera vez que un gobernante público, ningún presidente autonómico se ha atrevido a hacerlo todavía, a mostrar esa posibilidad de que estemos con restricciones en la movilidad en Navidades. Y eso sí me pareció llamativo. Y usó lo de la vacuna, lo de va a haber una vacuna, lo estamos preparando todo, aunque efectivamente no se sabe nada, no hay ninguna garantía al respecto, como para dar un poquito de optimismo, ¿no? Un rayito de luz al final del túnel. Oye, vamos a pasar unas malas Navidades, no vamos a poder estar con la familia, pero después nos vamos a vacunar y esto va a pasar. De hecho, lo dijo, seguro que esto pasará, hay que aguantar, ¿no?
Yo no le critico al gobierno que esta vez tenga previsión en hacer un plan de vacunación y sobre todo que sea un plan uniforme para toda España. Porque en otras ocasiones sí le he criticado la falta de previsión, por ejemplo, pues con el inicio del curso escolar que se dejó para el último momento y que salió bien, pues probablemente por las direcciones de los centros escolares y porque tenemos una comunidad educativa a la altura, o la falta de previsión en la segunda ola, o la falta de un plan B legislativo alternativo al estado de alarma. Entonces no critico que en esta ocasión sí se haya empezado a hablar en el sistema interterritorial de salud, donde están todas las comunidades, pues de ese plan para vacunar, porque es un reto, es vacunar al 2%, dos tercios de la población española, son creo que 32 o 33 millones de españoles que se quieren vacunar en unas pocas semanas, así que no va a ser tarea fácil. Lo que sí le critico es que, como decíais, se saliera el domingo en una reedición de sea lo presidente, pues a ponerse una medalla que probablemente no es suya y a hacer mera propaganda de algo que no ha pasado, que pasará afortunadamente, pero que ahora no ha pasado.
Pero bueno, claro,
debería ser más discretos en el trabajo, ¿no? Pero la discreción
razón, Ana,
no suele ser una de las cualidades, de las virtudes que adornen a Pedro Sánchez.
Tienes la razón en la previsión, pero claro, salir en noviembre para anunciar una campaña de vacunación en mayo o en primavera o en verano, porque no sabe, porque no está en condiciones de poder saber cuándo se va a hacer esa campaña de vacunación, es un juego de prestidigitación mediática, no es algo serio, otra vez un intento de contraprogramar efectivamente los efectos de la ley CELA, de la manifestación contra la ley CELA y la semana de Bildu. Es decir, es que ya vamos conociendo mucho el juego del cubilete, porque al final siempre es lo mismo. O sea, siempre que sale Sánchez, uno tiene que pensar qué es lo que está intentando tapar con esa comparecencia. No es lo que nos quiere comunicar, no de aquello de que nos quiere informar veramente,
fíjate,
sino que está intentando tapar.
Me cuentan de la Asociación de Víctimas otro detalle más.
A ver.
Me dice, sospechamos que la reunión es del patronato del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, el que preside Florencio Domínguez. Lo que quiere decir que ni Moncloa sabe con quién se reúne, pero tampoco estamos informados de eso.
Claro, en la convocatoria habla el patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Sí, pues será el patronato del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo.
Eso no es la asociación, es otra cosa.
Que no es la fundación,
claro.
Es otra cosa.
¿Y te dicen, Carlos, cuánto tiempo han tardado en montar este acto?
No, si no sabían nada, se han enterado pues ahora.
Se lo montaron ayer.
Por la prensa.
Después de que saliera Otegi en rueda
pero
de
es
prensa.
Que estos bandazos con lo de Bildu, de verdad, si hay una estrategia en Moncloa de frente, de que es de buscar en el futuro, avalada por Sánchez e Iglesias, con Santos Cerdán, repito, del socialismo navarro y con Iglesias de interlocutores con Otegi, para tejer una alianza estratégica futuro con los 5 escaños de Bildu y en el futuro para echar al PNV y gobernar el País Vasco con el PSOE y con Podemos y Bildu, pues que se diga, que se asuma. Es decir, si ellos están convencidos de que la sociedad española no le importa la memoria democrática, ha olvidado quién fue Miguel Ángel Blanco, ya no le importa o ya no exige el recorrido moral que tiene que hacer Bildu de condenar la violencia y de ayudar a esclarecer los crímenes, si está Sánchez convencido de que la sociedad española en eso es como él, bueno, pues que se explore con franqueza, pero si están todo el rato negándolos porque saben perfectamente que no es así, que no es que sea solo la mala conciencia de algunas de las partes del gobierno más moderadas, sino que supongo que los votantes, las encuestas, que es lo, por lo que se dirige
la Moncloa, la les están diciendo que no es así. De la semana pasada, que envió a la militancia de cuatro.
Un día dicen que Bildu tiene más responsabilidad de Estado que el PP, luego se dan cuenta de que eso es un disparate y dicen que no, ¿qué pacto con Bildu? Pero, ¿quién ha hablado de Bildu,
Jorge,
en España? Nadie. Entonces, esos bandazos.
Tú dices que no lo dice claro, Iglesias, el vicepresidente, sí, claro, del gobierno, lo dice clarísimo todos los días.
Totalmente.
Esto es una estrategia para consolidar un bloque de izquierdas en el arco parlamentario que impida al PP poder gobernar en el futuro. O sea, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo que quieren son dos legislaturas, garantizarse dos
con quien sea
legislaturas efectivamente en el poder. ¿Qué hacen? Pues intentar evitar que el PP pueda contar con partidos bisagra o que le puedan ayudar, la aniquilación de Ciudadanos que estamos viendo, la crecer, engordar a Vox y intentar atraerse a socios que eran tradicionales como el PNV o la antigua CiU, ¿no? Que la llevan ahora al bloque de izquierda o progresista, siendo de derechas de toda la vida. Y luego, por otro lado, como Iglesias quiere consolidar y justificar su paso por la historia, ¿no?, de España, por el gobierno, con que hizo un giro a la izquierda, está emperrado en esto de la alianza de izquierdas en la que entra en el PAC, Esquerra y Bildu. La semana pasada dio Rufián una rueda de prensa en el Congreso donde lo decía muy claro, que eran una estrategia conjunta de Bildu y de Esquerra, que ellos actuaban de la mano. Y ese es el bloque que se quiere consolidar para impedir que el centro-derecha gobierne nunca. Claro. ¿Qué hacen ahora? Ayer Otegi en la rueda de prensa hablaba de que ellos prácticamente hacían esto pues sin interés económico y no paraba de decir que otros grupos lo hacían con interés crematístico, en referencia al PNV. María Jesús Montero se ha quejado alguna vez, la ministra de Hacienda, de que el PNV pone un precio muy alto, muy caro, a sus apoyos. Entonces yo creo que ahí Iglesias está intentando eso, hacer virar hacia unas posiciones más de izquierda y en completa connivencia con el nuevo PSOE, el de Adriana Lastra, Pedro Sánchez se presentó a las primarias del PSOE con el lema Somos la Izquierda.
¿Acaso cree María Jesús Montero que Bildu no irá encareciendo el precio de su apoyo? Por supuesto, bueno, que lo irá encareciendo.
Aunque lo negara ayer, es la política penitenciaria.
Si
me dejáis ir a lo más inmediato por la reunión que mantiene, nos enteraremos de exactamente con qué interlocutores son el presidente del gobierno y seis de sus ministros, todos socialistas, hay que decirlo. Yo creo que todos los gobiernos de una u otra manera históricamente han utilizado, lo han intentado al menos, a las víctimas de ETA. Lo que probablemente no podíamos esperar es que 9 años después del cese del terrorismo y de los atentados, un gobierno las iba a utilizar o a intentar utilizarlas para tamizar, para enmascarar o para hacer más soportable incluso un pacto presupuestario con Bildu. Ahora bien, podemos hacernos la pregunta, ¿debería haberse negado la fundación o esa parte de la fundación que va a ir? Yo creo que no.
Que vaya y dé una rueda de prensa después y diga,
el ingeniero español Jorge Rodríguez ha dirigido un estudio en la Universidad de Emiratos Árabes que sugiere que sería más efectivo priorizar al vacunar a las personas con más interacciones. Es decir, ¿quién tiene más interacción? Una persona mayor, muy mayor, que está en su domicilio, o alguien que trabaja en un supermercado atendiendo a las personas. Bueno, oye, esa es una entrevista hoy que he leído en el diario El País que me parecía muy interesante. Don Jorge Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de saludaros.
¿Qué tiempo hace por ahí, por los Emiratos Árabes?
Pues bueno, no sé si daros envidia, pero hace unos 25 o 30 grados, o sea, estamos bien. Ahora.
Es muy interesante, son interesantes las conclusiones a las que llega este estudio. He hablado de una, seguramente hay más, pero ante un plan de vacunación, ¿qué debería priorizar según su criterio un gobierno?
Bueno, a ver, en primer lugar, esto es un trabajo específico realizado a partir para una simulación de la población general, ¿vale? Se basa en un modelo que hicimos hace unos meses, Y realmente cuando uno trabaja con modelos matemáticos, como sabes, pues al final uno puede, si ajustan los números, casi uno consigue que le salgan cualquier número, ¿no? Este trabajo lo que viene a mostrar es algo que ya se observó por otras personas hace unos 10 años en un estudio en Science, que es que si vacunamos a aquellos que transmiten la enfermedad, en lugar de vacunar, bueno, en lugar, o si podemos a todo el mundo, evidentemente mucho mejor. Pero si vacunamos antes a los transmisores, digamos que bloqueamos esa explosión exponencial. No sé si, bueno, se habla mucho de la famosa curva exponencial a raíz del COVID, que es una cosa que ya todo el mundo está entendiendo bastante. Entonces, esto es lo que viene a decir el trabajo y lo muestra, digamos, numéricamente a partir del modelo que nosotros hemos hecho.
Es decir, es un trabajo matemático. Que evidenciaría que yo he puesto el ejemplo del cajero o del supermercado, sí, sí. ¿No? Antes que una persona mayor de 75 o 80 años que está en su casa y que tiene poco contacto, que teóricamente debería tener poco contacto, el claramente es priorizable la primera. Sin embargo, parece que todos los planes de vacunación hablan de los segundos.
Sí, a ver, históricamente no he trabajado en epidemiología ni medicina durante más que este año, ¿verdad? Es un tema que en el cual me he ido metiendo a raíz de mis experiencias en el modelado matemático de procesos biológicos. Entonces, yo sé que hay muchos otros factores a la hora de tomar la decisión. Evidentemente, no me voy a aventurar a decirte yo creo que hay que hacer esto o yo creo que hay que hacer lo otro. Lo que sí me gustaría es que este resultados, estar seguro de que realmente han estado sobre la mesa cuando se tomó la decisión. Y por eso es un poco por lo que he intentado un poco hablar con algunos medios al respecto, ¿no? Como vosotros ahora y como ha sido el País y la Voz de Galicia, incluso el diario El Progreso, el Lugo, ¿no? hace unas semanas. Y esa es realmente la intención. Como científicos, normalmente solemos enviar los trabajos a las revistas científicas, esperar a que se revisen y luego pues se anuncia en la prensa. Esto ya lo hemos enviado, pero las cosas van un poco lentas en el mundo de la revisión científica. Y como es un tema de tanta actualidad, que creo que hoy mismo me parece que hay una reunión para aprobar esto, pues me pareció oportuno darle una cierta visibilidad, ¿verdad?
¿Habéis estudiado cómo las diferencias de todos los gobiernos en preparar planes de vacunación de una forma o de otra?
Yo lo que he usado es que, bueno, el modelo desde marzo, ya desde abril, España daba los datos muy detallados por edades, ¿no? Y esto me ha servido de mucha utilidad para mí para ir construyendo todo este proceso de modelado, ¿verdad? Y una vez tenida esta herramienta, cuando surgió el problema de la vacunación, pues este modelo estaba perfectamente preparado para hacer precisamente eso, ¿no? Porque podíamos distribuir entre distintos grupos y ver qué pasaba en los distintos escenarios, ¿verdad? Otros gobiernos, yo entiendo que al final, evidentemente, la Unión Europea hará y prácticamente todos los gobiernos decidirán en común porque habrá una manera mejor de hacerlo, ¿no? Lo importante, yo lo que espero es que se haya visto esto en la toma de decisión, ¿verdad? Y que al final se haga. Yo no creo que vaya a decidir un país solo hacer algo completamente opuesto a lo que haga el resto de la Unión Europea. Pero bueno, no lo sé.
Sí, me llama la atención lo que me contabas, que una adecuada priorización, si se prioriza inteligentemente, puede reducir las muertes hasta un 70%. Estamos hablando de una cifra considerable, ¿eh?
Bueno, ahí hemos hecho cientos de escenarios numéricos, ¿no? Lo importante no es tanto el número, que puede sonar muy alarmista, ¿verdad? Lo importante es que, bueno, los números que salieron, que pueden salir en algunos resultados que hemos puesto ahí, pues se referirían a un caso en el que no hay ningún otro tipo de restricción, vivimos como vivíamos antes del COVID y que solo se pudiese vacunar a 10 millones de personas y ya no hubiese más vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría al cabo de un año? Hemos hecho eso. Que sabemos que no va a ser así, ¿verdad? Sabemos que estamos usando mascarillas, que estamos teniendo cuidado y que además va a haber más vacunas dentro de unos meses, ¿no? Pero independientemente de este escenario y otros cientos que hemos evaluado, el resultado viene siendo siempre el mismo. Es decir, la posibilidad de ganar muchos, de ahorrar y evitar fallecimientos, emerge siempre hacia arriba cuando vamos primero a cortar la transmisibilidad. Esto es evidentemente asumiendo que la vacuna bloquee la transmisión. Esto también es otra cosa que está todavía no reportada, ¿verdad? Nos han reportado las eficacias frente a contraer la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Pero no han reportado, no se conocen todavía muy bien las de transmisión. Si en realidad también impide que yo transmita la enfermedad, ahí es donde va a estar el valor añadido. Si no es así, entonces evidentemente ya no van a ser las cosas de la misma manera.
Es Jorge Rodríguez, ingeniero español. Ha dirigido un estudio en la Universidad de Emiratos Árabes. Jorge, enhorabuena, gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo a toda España.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Guay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, pues el plan es congratularnos de un buen dato en nuestras empresas, aunque todavía insuficiente, pero me refiero a la presencia de mujeres en los puestos directivos, que afortunadamente España supera en 4 puntos a la media europea, que se sitúa en un 30%, don Carlos.
Bueno, positivo, lejos de la igualdad, pero positivo.
Bueno, sí, hombre, y tanto. Sin embargo, algunas empresas superan esas cifras, como por ejemplo CaixaBank, que cuenta con casi un 42% de mujeres en posiciones directivas y un 40% de mujeres en el Consejo de Administración. Por ello y por su programa WenGaze, ha recibido el reconocimiento a la mejor práctica de una gran empresa en los premios internacionales a la gestión de la diversidad, don Carlos.
¿Quién otorga esos premios?
Bueno, pues estos galardones los otorga la Fundación para la Diversidad, que son promotores en España del Charter Europeo de la Diversidad, que es una iniciativa creada por la Comisión Europea y a la que CaixaBank está adherida desde el año 2011, don Carlos.
Esto es, ya saben ustedes, felicidades, por lo tanto, a CaixaBank, una entidad comprometida con fomentar la igualdad de oportunidades y medidas antidiscriminatorias en muchos de sus programas.
Y tanto a nivel nacional como internacional, don Carlos, como los reconocimientos al liderazgo empresarial, a la excelencia académica o líneas de acción vinculadas al deporte, entre muchas otras, don Carlos.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.